El día de hoy vamos a estar en Primera de Samuel, capítulo 17. Y es un pasaje que es muy conocido, es una de las historias que se les cuentan a los niños y que quedan grabadas en su mente, en su corazón. Pero queremos hacerlo de una manera correcta, queremos enfocarnos en la persona de Dios y no caer en el error de ver al personaje, de que nuestros ojos estén fijos en David, en su valor, porque la Biblia registra esta historia no para que aprendas e imites a David primariamente, sino para que a través de la vida de David tú puedas ver a este Dios glorioso que usa personas imperfectas para sus propósitos y que es capaz de usar vasos de barro para su gloria. Así que vamos a enfocarnos en el Señor y vamos a buscarlo en este pasaje. Son muchos versículos, entonces lo que vamos a hacer, en lugar de leerlo todo, vamos a irlo leyendo desde el principio y vamos a ir analizando cada una de las porciones, ¿ok? Entonces, lo que quiero que recuerdes es que capítulo 16, David nos compartió cómo el Señor se escoge un rey, se escoge a alguien conforme a su corazón y lo hace, vamos a decir que a espaldas del rey Saúl. Samuel va, busca a este hombre Isaí, que tenía varios hijos, y de entre todos los hijos escoge al menor, a David, al que está cuidando las ovejas. Y este es un contraste que nos recuerda cómo el Espíritu de Dios, no solamente Samuel abandonó completamente a Saúl, sino que el Espíritu del Señor ya no estaba con el rey. Y ahora el Espíritu de Dios está sobre este niño, sobre este adolescente, y Dios está preparándolo para que él sea el rey. Así que en el capítulo 17, Dios comienza a levantar a este joven, a este niño, todavía adolescente, para que él sea el rey. Y lo que hace el autor es que comienza dándonos el escenario. Nos habla del escenario. Y lo primero que vemos en el versículo 1 al 3 es la ubicación. ¿Dónde se desarrollan estos eventos? Dice el versículo 1, los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efedamim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre otro monte al lado y el valle entre ellos. Si tú le pones valle de Ela en Google, vas a ver rápidamente, hay muchas imágenes del valle actualmente. Y es un valle, es un campo, hay montes a los lados. De una parte está el territorio, lo que era Judá, y está ese monte donde estaba Saúl, y del otro lado estaba otro monte y era rumbo a Gat, la tierra de este super soldado que era Goliat, y en medio está este valle. Y dice el autor, allí se colocaron las tropas, de un lado están los de Israel, del otro lado están los filisteos y el valle de Ela está en medio. En el escenario también se nos describe al enemigo, a este super soldado. A partir del verso 4 dice: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y lo primero que hace es que nos describe a este enemigo. Y lo que nos habla primero es su apariencia. Ahora, recuerda que Saúl, en el pueblo de Israel, era el hombre más alto y más guapo que había en la época. Dice que no había ninguno en el pueblo que estuviera al tamaño, a la estatura de Saúl. Y sin embargo, Saúl, comparado con Goliat, se ve chiquito, porque nos dice que este Goliat era un hombre grande, era un gigante. Ahora, no te imagines un gigante como el de los cuentos, ¿no? Está hablando de que Goliat dice que tenía una altura, era impresionante, no deja de ser impresionante, dice que tenía una altura de 6 codos y un palmo. Más o menos lo que es la altura de un codo varía, dice más o menos entre 40 y tantos centímetros, algunos lo llevan hasta medio metro, pero se estima que más o menos la estatura de este hombre de Goliat andaba entre 270 y 280 metros. Era un gigante, literalmente hablando. Ahora, nada más para que te des una idea, el registro del hombre más alto que se tiene ahí en los 40 se llamaba Robert Wadlow, era de 272. Y el hombre más alto en la actualidad se llama Sultan Kosen, es turco y mide 251. Este medía arriba de 270. Nos describe que era alguien impresionante, era un hombre muy, muy alto. Y luego se nos describe también su armadura. Dice que traía un casco de bronce. Recuerda que los filisteos sí tenían herreros. Ellos trabajaban el metal, los israelitas no. Dice que traía casco de bronce en su cabeza. Llevaba una cota de malla. Una cota de malla básicamente era, haz de cuenta, un vestido, pero tejido con metal, como el que usaban los caballeros en la época medieval también. Era metálico, pero la malla estaba como tejida para darle movilidad. Entonces dice que tenía esa cota de malla y además traía, dice, sobre sus piernas traía grebas. Las grebas eran básicamente protección, como si fueran las que usan los futbolistas, pero eran de metal. Y traía protección de bronce también en las piernas. Y luego nos describe también sus armas. Dice que traía lanza y jabalina. Dice una jabalina de bronce entre sus hombros y una lanza como un rodillo de telar. Era enorme. De hecho, calculando el peso, más o menos, su armadura pesaría como 57 kilos y su lanza, la parte de hierro, 6 kilos. Era algo impresionante. Ahora, si tú buscas, puedes ver la edad, o más bien la estatura promedio para las personas del Medio Oriente en la antigüedad. La estatura promedio de los hombres era de 1.66. Hasta yo me vería alto ahí. Pero imagínate, 1.66 contra 2.70. Este hombre se describe como alguien formidable, un enemigo impresionante. Y esa es la descripción que se nos da. Ahora, dice allí que no solamente traía estas armas, esta armadura impresionante, sino que a partir del verso 8 nos da las palabras que hablaba este soldado, este paladín. Dice el verso 8 que se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué se han puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y ustedes los siervos de Saúl? Escojan entre ustedes un hombre que venga contra mí. Si él puede pelear conmigo y me vence, nosotros seremos sus siervos. Y si yo puedo más que él y lo venzo, ustedes serán nuestros siervos y nos servirán. Y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. Ahora, este hombre no solamente se veía impresionante, traía armas impresionantes, traía su armadura, pero además se paraba y hablaba como un verdadero bully, ¿no? Se para en medio del campamento y dice: a ver, ¿para qué hacemos tanto esfuerzo? Yo soy filisteo. ¿Para qué traen todo el ejército? Mándenme a su campeón, nos damos un tiro él y yo, y si yo lo derroto, ustedes no sirven. Pero si ustedes me derrotan, bueno, si su hombre me derrota a mí, nosotros vamos a ser sus esclavos. Y dice en el versículo 10, y esto es importante, dice: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel. Denme un hombre que pelee conmigo. La palabra que usa allí para desafiar es una palabra importante porque la vamos a estar viendo continuamente en el capítulo. Esta palabra implica: hoy yo he menospreciado, hoy yo he expuesto, hoy yo he humillado al pueblo de Israel. Eso es lo que está diciendo básicamente. Él está hablando, la palabra es harap en hebreo, y lo que significa básicamente es burlarse, exponer o difamar. Y dice: hoy yo estoy difamando, estoy burlándome, estoy exponiendo, estoy humillando, estoy burlándome del pueblo de Israel. Ahora, esta palabra se repite en de diferentes maneras, pero ahí la primera vez que le dice es en el verso 10, pero luego aparece en el verso 25, si te mueves tantito, dice: y cada uno de los de Israel decía, ¿no han visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar, dice allí, para provocar. Pero esta palabra provocar, en realidad, otra vez, es harap, es la misma palabra que es exponer, para burlarse, para humillar, para exponer al pueblo. Y luego en el verso 26, dos veces aparece también, cuando David habla a esos hombres diciendo, ¿qué se le va a dar al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio? Ahí viene como oprobio, pero la palabra es harap. Y dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque? La palabra es la misma, es harap. De tal manera que a lo largo del pasaje, vamos a verlo más adelante, pero esta palabra es clave, porque de lo que trata este capítulo, no pierdas de vista esto, es que el nombre de Dios está siendo comprometido. El honor de Dios está en juego. Es lo que está haciendo este filisteo. Se está burlando de la nación, pero implícitamente se está burlando del Dios de la nación. Y este es el asunto que no debemos de perder de vista, porque David se mueve a raíz de esto. Los ojos de David están puestos no en él y sus habilidades, sino en que la gloria de Dios está en juego. Este hombre, este filisteo incircunciso, está exponiendo, está manchando la honra, la gloria del Dios de Israel. Ahora, es interesante porque mientras este hombre se pasea gritando y desafiando y humillando al pueblo, mira la respuesta en el verso 11 de Saúl y de todo Israel. Dice el verso 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. ¿Cuál es la respuesta? Ven a este hombre, ven su apariencia, ven su armadura, ven sus armas, escuchan sus palabras y comienzan a temblar. Qué interesante, porque si tú recuerdas, el capítulo 16, el capítulo anterior, tiene una buena enseñanza para ellos y para nosotros. En el verso 6 dice, aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. ¿Te acuerdas? Samuel va a la casa de Isaí, le pregunta por sus hijos, y entonces vienen los hijos y dice que Samuel en el verso 6 ve a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Ahora, no quiero ser muy ingrato con Saúl y los israelitas. Ellos no tenían la palabra de Dios, pero tú y yo sí la tenemos. Y este principio aplica para tomar nuestras mejores decisiones, pero también para medir a nuestros mayores enemigos. Dios no ve lo grande de su apariencia. Y tú y yo debemos aprender a no medir las circunstancias por lo que vemos o por lo que oímos. El pueblo de Israel, incluido su rey, está atemorizado, están asustados por lo que ven y por lo que oyen. Esto pasa también el día de hoy, también entre los creyentes. ¿Cuántos de nosotros ponemos nuestra atención solamente en las noticias, solamente en lo que vemos, en lo que oímos, y nuestro corazón comienza a desfallecer? Quizá tú has visto o has escuchado las protestas, todas las cosas que están sucediendo en Estados Unidos a raíz de, bueno, todos estos disturbios que han venido por este asunto que se ha convertido en algo racial, pero que están aprovechando otras personas aparentemente para traer disturbios en muchas ciudades y cosas tan, o ciudades tan cercanas como Tucson o Phoenix, que están ahorita con disturbios también, ya tienen más de 2 días. y pueden inquietarte. O quizá en nuestro propio país, protestas que está habiendo, división, tantas situaciones que se perfilan como caóticas, fuera de control. Y tú y yo tenemos que recordar esto. Tú y yo no podemos ver y basarnos en lo que nuestros sentidos perciben, sino recordar que Dios sigue sentado en su trono y Él sigue siendo Dios. Dios no se asusta por lo que tú y yo vemos. Dios no se atemoriza por lo grande de los problemas o de las situaciones, porque Él sigue siendo Dios. Ahora, el autor, a partir del verso 12, hace como una especie de paréntesis, pero es curioso porque desde el 12 hasta el 23 va a comenzar dándonos una reseña de la familia de David, pero lo que va a hacer es que paso a paso va a llevarnos a través de la vida de David, y vamos a seguir los pasos de David hasta que David está frente al gigante. Y te digo esto porque después de que Saúl y el ejército de Israel están temblando, el autor hace una pausa y se enfoca en David. Y tú y yo vamos a poder ver nuevamente que la providencia divina estaba detrás de todo esto. Dios está moviendo sus piezas, Dios está llevando a cabo su plan, Dios tiene todo en su control. Dice allí, en versículo 12, y David, fíjate, acaba de decir verso 11, oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y luego cambia la página y dice, y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos, y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra, y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Sama. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl, pero David había ido y vuelto dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Ok, quiero que hagamos un paréntesis aquí nada más. Si tú recuerdas el capítulo 16, termina donde se nos dice que David era músico en la corte de Saúl. Y de repente ahora nos vuelven a introducir a la familia de David, que ya había sido introducida en el capítulo 16. Ahora, algo que nos puede ayudar a entender esto para que no te hagas bolas, es que entendamos que el autor no ordena los eventos cronológicamente, sino temáticamente. En el capítulo 16, como te dije, el autor está haciendo un contraste. En el versículo 13, si tú te fijas, capítulo 16, verso 13, dice, y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos a David. Y desde aquel día en adelante, el Espíritu de Jehová vino sobre David. Ok, ahí está. Capítulo 16, el Espíritu del Señor viene sobre David. Si tú recuerdas, el capítulo 15 termina en el versículo 35 diciendo, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Es decir, Samuel abandona a Saúl. Capítulo 16, Samuel busca a David, unge a David, y luego inmediatamente después del versículo 13 que nos dice que el Espíritu Santo vino sobre David, se nos dice que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Así que el autor no está narrándote esto primariamente porque fue el orden cronológico, sino para que tú veas que ahora Dios estaba trabajando en la vida de David para levantarlo como rey, y había dejado solo al que era rey todavía. Así que ahora, nuevamente el autor hace este repaso de la familia de David. Nos vuelve a decir que él era el menor. Nos dice que sus 3 hermanos seguían a Saúl, porque Saúl, si tú recuerdas, reclutaba a todos los hombres fuertes, a todos los hombres que estaban aptos para la guerra. Y dice el verso 15 que David iba y venía de con Saúl a las ovejas de su padre. No sabemos cuánto tiempo ha transcurrido, no nos dice la cronología, pero hay un dato importante. Algunos comentaristas, los eruditos, estiman que quizá David podía tener más o menos 10 años cuando lo ungieron. Y en este episodio, David todavía no cumple 20 años. Sigue siendo un teenager, sigue siendo un adolescente, porque en Israel te reclutaban hasta que tenías 20 años por ley. De tal manera que no sabemos cuánto tiempo ha pasado. Lo que sabemos es que David va y viene. Y dice el verso 16, venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Nos acaba de presentar una reseña de David. Luego el autor regresa al campo de batalla y nos dice, han pasado 40 días que está haciendo esto el supersoldado Goliat. Y luego nos dice el verso 17, que por casualidad, dice el verso 17, y dijo Isaí a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalos pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1,000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Es decir, Isaí le llama a su hijo David, le dice, ¿sabes qué? Hace rato que no escucho de tus hermanos, llévales lonche, llévale unos regalos ahí a los encargados del ejército. Pregunta por tus hermanos y que te den una prueba de que están bien. Y vienes y me dices. Dice el versículo 19, perdón, dice, y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela peleando contra los filisteos, peleando entre comillas, ¿no? Se gritaban de un lado a otro. Verso 20, se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en manos del que guardaba el equipaje y corrió al ejército y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no han visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venza, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributo a la casa de su padre en Israel. Ok, quiero que veas esto. Isaí no tenía la menor idea de lo que estaba sucediendo en el campamento. De hecho, le dice a su hijo, deja las ovejas, ven para acá, llévale el lonche a tus hermanos, no he sabido de ellos, pregunta si están bien, tráeme una prueba de que están bien, te regresas. Jamás pensó que David iba a llegar en un momento crucial. Jamás imaginó que Dios usaría a su hijo para traer liberación. Sin embargo, mientras David hacía estas cosas cotidianas, mientras David obedecía a su padre y hacía este mandado, llegó en el momento para que Dios lo usara. Ahora, si tú recuerdas la historia de Saúl, así fue como Dios lo llamó también, cuando andaba buscando las asnas de su padre. Y nuevamente viene este principio importante. Si tú no sabes cuál es la voluntad de Dios, comienza obedeciendo las cosas ordinarias. Obedece, sé fiel en las cosas de todos los días. Dios toma las cosas que son casuales y cotidianas y Él las liga a asuntos decisivos y cruciales para su reino, para sus planes. Pero no le dijo primero a David, ¿sabes qué? Ahora necesito que traigas esos quesos y si tú lo haces, yo te voy a dar la autoridad, el poder para que tú liberes al pueblo. No. Lo único que David sabía es, ve, llévale el lunch a tus hermanos, pregunta por ellos, tráeme prueba de que están bien. Y David lo hizo. David obedeció. Dios estaba en control. Es la providencia divina. Dios tenía su plan. Si tú recuerdas, en los capítulos 14, 13 y 14, Jonatán es el hombre de la fe. Jonatán es el que se levanta y ataca la guarnición. En el capítulo 13, verso 3, Jonatán se levanta, ataca la guarnición. Luego en el capítulo 14, Jonatán le dice a su escudero, le dice, ¿sabes qué? Vamos a ver si Dios nos entrega a los filisteos en nuestra mano. Y va y ataca nuevamente a los filisteos. Sin embargo, aquí Jonatán no aparece. David está tomando el rol de Jonatán en este capítulo. Él es el hombre de la fe. ¿Por qué es importante esto? Porque si tú ves el resto de los hombres, dice allí en el versículo 24, y todos, tú sabes lo que significa la palabra todos, en griego y en hebreo, todos, todos significa todos. Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Todos estaban asustados. Parecería que ningún hombre allí conoce al Señor. Pero David va a tomar el rol de Jonatán y va a actuar por fe. Lo que te pido es que no olvides, aunque vayamos viendo que la fe de David es el conductor en el pasaje, lo que está en juego no es la honra o el honor de David, sino el honor de Jehová, su gloria, su nombre es lo que está en juego. Así que David da un paso adelante. Verso 26 dice: entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite el oprobio? Verso 26, la palabra oprobio es la misma palabra que hemos estado mencionando como provocar, es la misma palabra jarab, es avergonzar, otra vez burlarse. Dice: ¿qué le van a dar al que venza a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque, jarab otra vez, a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará el hombre que le venza. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Ok, quiero que veas esto. David, antes de enfrentarse con Goliat, con el gigante, en realidad tuvo que vencer diferentes obstáculos. Por eso vamos a ver aquí la voz de la fe. Y quiero que te fijes en algo. Esta es la primera vez que David habla en la Biblia. En el capítulo 16 no escuchamos la voz de David. Por primera vez, David habla en el verso 26. Y es interesante porque yo no sé si tú conoces personas que les gusta mucho hablar. Estas personas siempre están hablando porque tienen que hablar. Y hay ocasiones cuando las personas hablan mucho que tú a lo mejor ya los escuchas nada más. Y dices, bueno, a esta persona le gusta hablar. Sé que a lo mejor no va a decir nada importante. Y en contraste, hay personas que no hablan tanto, pero cuando hablan todo el mundo quiere escucharlos. Normalmente hablan porque son cosas importantes. En todos los pasajes, el pasaje 16 y lo que va del 17, David no había abierto la boca. Me refiero en el texto. Y por primera vez, en el verso 26, hace una pregunta. Y dice, es importante porque dice en el verso 26, ¿qué harán al hombre que venza a este filisteo y quite lo propio de Israel? Porque, es una buena pregunta, porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Es decir, la pregunta de David mete a Dios en esta situación, porque nadie lo había mencionado. Se hablaba del ejército de Israel, se hablaba del ejército de los filisteos, se hablaba de Goliat, el paladín, y se hablaba de Saúl y sus hombres atemorizados, pero nadie había metido a Dios en el asunto. Y David habla por primera vez y mete un asunto teológico en medio del campo de batalla. Básicamente la pregunta de David es: ¿no debiera hacer alguna diferencia que aquí esté el Dios vivo en este asunto? ¿No debería ser nuestra perspectiva distinta al saber que están ofendiendo al Dios viviente? Es una buena pregunta. David está haciendo la pregunta correcta, de hecho es la pregunta fundamental para saber que estás empezando en el lugar correcto en medio de cualquier situación. Tú y yo necesitamos pensar de esta manera, pensar ahora sí que teocéntricamente, con Dios en medio en cada situación, porque tú y yo tenemos que decidir a la luz de Dios, no a la luz de la circunstancia ni a la luz de nuestros intereses. David está haciendo la pregunta correcta. Dice: no cambia la situación, no deberías esperar algo del Dios vivo en esta circunstancia. Y tú y yo, en la circunstancia actual y en cualquier otra circunstancia, tendríamos que hacer la misma pregunta: ¿cómo cambia la perspectiva de la situación si el Dios viviente está aquí? Si tú crees que hay un Dios viviente, si tú crees en el Dios de la Biblia, ¿cómo cambia la situación de la pandemia? ¿Cómo cambia la situación de la economía si el Dios viviente está aquí? David hace la pregunta correcta y nosotros tenemos que aprender también a hacerla en cada situación. ¿No sería trágico, familia, que otras personas puedan escuchar nuestros pensamientos, nuestras palabras en situaciones difíciles y que nunca escuchen a Dios? Es decir, que tú y yo nunca mencionemos al Dios viviente en el asunto, que tú y yo nos quejemos y lloremos y mostremos temor de las situaciones sin mencionar nunca al Dios viviente. Esa es una tragedia si estamos hablando de cristianos y si estamos llamando o más bien hablando de que somos la iglesia. Como dijo Jesús, hay que tengan cuidado que su luz no sean tinieblas. David pone la pregunta correcta. Ahora, David está preguntando: oye, ¿qué le van a dar al hombre que calle a este tipo? Porque está ofendiendo a Dios. Y dice que va preguntando, y entonces en el versículo 31 dice que fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Saúl llamó a David, y en el verso 32 dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Mira la respuesta de Saúl, es normal. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y quiero que veas la convicción que tenía David. Esta es la convicción de fe. Verso 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuera león, fuera oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos. ¿Por qué? Porque ha provocado, Jarab, ha provocado al ejército del Dios viviente. Esta es la clave, familia. Verso 37, añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Quiero que veas esto. Te decía que David en esa convicción había sido persistente, porque antes de poder enfrentar todavía a Goliat, había enfrentado a su hermano Eliab y ahora enfrentaba a Saúl. Cada uno le ponía diferentes obstáculos. Saúl le dice: ¿sabes qué? Eres muchacho, él es un hombre de guerra. Tú no vas a poder pelear contra él, porque él desde su juventud es un hombre de guerra. Pero David le responde del 34 al 37, le dice: mira, si tú piensas que no tengo experiencia, yo como pastor sé que si algún oso o algún animal, algún león se lleva un cordero, mi experiencia es que yo he ido, lo busco, le quito al animal, si se vuelve contra mí, lo tomo de la mandíbula y lo agarro a golpes hasta matarlo. Y esto va a ser lo mismo, nada más que en lugar de león o oso, voy a agarrar a este filisteo incircunciso. A final de cuentas, David dice: es Dios, es Jehová el que me ha librado. Jehová es quien libra. David no dice: es que yo ya estoy curtido, yo ya tengo mucha experiencia en matar gigantes, tengo habilidades que desarrollar a lo largo de los años. No. Él dice: es Jehová el que libra, él me ha librado antes. Dice allí en el versículo 37: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo, él también me librará. Y hay una lección también para nosotros aquí. ¿Se acuerdan lo que pasó en el capítulo 14 cuando Jonatán le dice a su escudero: ¿sabes qué? Acompáñame y vamos a ver si Dios nos lo entrega. Dice en el versículo 6, 14:6. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y cuando veíamos ese pasaje, yo les decía algo. Jonatán conocía a Dios. Jonatán volteaba atrás y decía: Dios lo ha hecho en el pasado, Dios lo puede hacer en el presente. No está obligado a hacerlo, pero yo sé que Él puede. David voltea y dice: Dios me ha salvado de las garras del león, Dios me ha salvado de las garras de los osos, Dios me puede salvar de las garras de este incircunciso. Conocer la historia de la fidelidad, de la gracia y la provisión de Dios del pasado nos ayuda a mantener la fe en el presente. Ciertamente la fe mira hacia adelante, pero se alimenta también de la historia. Tú y yo podemos voltear y ver nuestra vida. Y cuando lo hacemos de manera reflexiva y honesta, empezamos a ver: yo no sabía que Dios estaba allí, pero Dios estuvo aquí. Yo no sabía que Dios me cuidaba, pero aquí me cuidó. Dios me proveyó, Dios me guardó, Dios. Y te vas a dar cuenta de la historia que tienes en tu vida, donde Dios ha sido fiel, donde Dios ha provisto, donde Dios ha guardado. Si Dios lo hizo antes, Dios lo puede hacer el día de hoy. A final de cuentas, con Dios no hay experiencia desperdiciada. Cada vivencia nos fortalece nuestra fe. Cada vivencia con Dios nos da confianza para el futuro y lo que venga. Y David dice: me salvó del oso, me salvó del león, él me puede salvar también de este gigante incircunciso. Así que en el versículo 37, Saúl le dijo: ok, ve y Jehová esté contigo. Verso 38 dice: y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas de arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Ahora, quiero que pienses esto. David no era un soldado consumado todavía. Y Saúl le dice, a ver, mídete mi casco, mídete mi armadura, ponte mi espada. Se lo pone, a ver, camina. Y David dice, ¿sabes qué? No puedo caminar. Mejor me voy a quitar esto, no he practicado. Y va y toma 5 piedras y su honda. Ahora, no vamos a menospreciar el trabajo que David hizo con su honda también. De hecho, tú puedes buscar en YouTube, busca honderos de las Islas Baleares. En la actualidad hay islas allí cerca de España que practican con la honda, es algo típico. Y hay un desafío donde ponen una sandía a 25 metros de distancia. Y agarran la honda, literalmente, agarran la honda y tiran la piedra y están las cámaras y miden la velocidad. Casi 200 kilómetros por hora. Hacen papilla la sandía. Así de que David agarra 5 piedras del arroyo, dice, las pone en su maleta, en su bolsa, y entonces se encamina a donde está el filisteo. Y aquí vemos esa determinación, esa confianza que tiene David en el pasado con el Señor para aplicarlo en el presente. Y camina, dice el verso 41, y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco. ¿Por qué? Porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Ahora, fíjate algo. Ya fue despreciado David por su hermano, fue menospreciado por Saúl, y ahora el gigante lo ve chapeteadito, güerito, chamaco, y le dice, y con un palo en la mano, dice, soy un perro para que vengas con un palo. Y quiero que veas las palabras de David. Dice primero en el verso 44, dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Y entonces David nuevamente habla, y quiero que veas que cada vez que habla David, David mete una inyección de teología, mete a Dios en el asunto y pone en pantalla lo importante. Dice allí, verso 45, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jarab, Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él los entregará en nuestras manos. ¿Te fijas? Es importante que tú veas lo que David dijo. Primero, hay algo obvio aquí. David era bueno también para el verbo. El filisteo ha estado amenazando al pueblo y David, con todo y su chapete, se para y le dice, yo te voy a entregar a las aves y se van a comer tus carnes y las bestias de la tierra. Y lo que le dice allí, ¿cuáles son las razones? Primero le dice en el verso 45, tú vienes con los recursos humanos, tú vienes con armas poderosas, grandes, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Así que el pleito ya no es conmigo, le dice David. El pleito es con Dios. Tú has provocado a Dios y tú puedes traer todas las armas que quieras, humanas, te vas a enfrentar a aquel al que tú has provocado. ¿Se acuerdan que hemos hablado de la guerra santa? Por eso aquí David mete este concepto. ¿Qué es lo que dice allí? En el versículo 47, no solamente tú vas a verlo y tu ejército filisteo, los israelitas que están temblando aquí van a conocerlo también. Sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Es Dios el del problema aquí. No soy yo, no es Saúl, no son los israelitas. El problema es con Dios. Y tú te vas a dar cuenta el día de hoy que es Él el que trae bronca. Si tú recuerdas, este filisteo maldijo a David en el verso 43. Maldijo a David por sus dioses. El filisteo se paró, invocó a sus dioses para traer maldición sobre David. Y David le dice, ¿sabes qué? Hoy vas a conocer al Dios viviente y tus dioses van a ser ridiculizados. Tú has venido a provocar a este Dios, a exponerlo, a hablar mal de su nombre. Él te va a humillar a ti y a todo tu pueblo. Y básicamente, lo que está haciendo David en este discurso, le está advirtiendo a los filisteos porque sus dioses falsos van a ser expuestos. Esos dioses por los que juró, o más bien por los que maldijo Goliat a David, van a ser expuestos. Y David está haciendo algo importante. Está mostrándole al pueblo de Israel, le está mostrando a los filisteos y nos está mostrando a nosotros que Dios nos salva por medio de los recursos humanos. Es decir, tú y yo no tenemos seguridad en el dinero, en las posesiones, en las armas, en todas las cosas que tú y yo podamos usar como recursos, sino que Dios usa nuestra debilidad para sus propósitos y para mostrar su gloria y su poder. Este tema de la debilidad que he mencionado, a lo largo del capítulo se ha venido entretejiendo. Como te dije, ¿qué es lo que dijo Eliab de David? Ah, ya te conozco, eres una calilla, tú nada más vienes para ver la batalla, yo conozco tu corazón. Y luego Saúl, ¿qué le dijo? No, tú no vas a poder contra el gigante porque estás muy verde, eres muchacho y él es un hombre preparado. Y luego el gigante le dice, que soy un perro para que vengas con ese palito y te veo todo rosita, que todo débil. Y sin embargo, aun cuando todos lo han descalificado, Dios lo usa como instrumento para liberación. Y Dios va a probar nuevamente lo que a lo largo de la Escritura tenemos, que Él usa personas débiles e imperfectas, sin recursos, para mostrar su gloria, para hacer sus planes. Si me acompañas al Salmo 20, del verso 7, por favor, rápidamente. Si lo puedes poner en pantalla. Salmo 20, verso 7. Dice, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el rey nos salga en el día que lo invoquemos. ¿Qué es lo que dice? Aquellos ponen su confianza en sus recursos, en sus armas, pero nosotros confiamos en el nombre de nuestro Dios. Ahora, si vas al Salmo, adelantito al Salmo 33. 33, en el verso 16. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Si tú vas al verso 20, nuestra alma espera a Jehová. Nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Y podemos ir al Nuevo Testamento, particularmente a 2 de Corintios. Tú recuerdas el capítulo 12, algo que Pablo menciona, hablando de debilidad, después de hablar de sus revelaciones, de todas las cosas que le han sido reveladas. Si puedes ponerlo en la NTV, por favor, en el verso 7, dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, dice, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Verso 8. En tres ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara. 9. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. ¿Te fijas? Pablo lo que está diciendo y lo que dicen los salmistas es que lo que te califica como un siervo, como un instrumento de Dios, no son tus capacidades, no son tus recursos. Es todo lo contrario, es tu debilidad, es tu incapacidad, es mi incapacidad. Porque solamente de esa manera el poder de Dios se hace evidente. Solamente de esa manera puede contrastarse la gloria de Dios con nuestra debilidad. Es lo que Pablo dice también en 2 Corintios 4, cuando menciona que Dios ha puesto este tesoro en vasos de barro. Hemos hablado de este ejemplo. Si tú alguna ocasión, hombre, has regalado algún anillo, alguna joya en particular, usualmente en las joyerías te la dan en unas cajitas con terciopelo, oscuro, negro, color vino o azul oscuro, para que la joya contraste, particularmente los diamantes, con el fondo. Eso es lo que sucede con la gloria de Dios. Cuando Dios usa instrumentos débiles, cuando Dios usa personas incapaces, la gloria de Dios puede brillar con más intensidad, puede contrastarse con nuestra debilidad como seres humanos. Y eso es lo que sucede aquí. David dice: yo soy débil, tú vienes con tu fuerza, tú vienes con tus armas, traes tu lanza, tu jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová, al que tú has provocado. ¿Qué sucede? Bueno, el relato nos dice que en realidad no aguantó ni un round Goliat, ahora sí que ni a melón le supo. Dice allí en el versículo 48: y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió la línea de batalla contra el filisteo. Metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra, la tiró con su honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos en el camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Y David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo este joven? Y Abner respondió: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. Y el rey dijo: pregunta de quién es hijo ese joven. Y cuando David volvió de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó delante de Saúl, teniendo David la cabeza del filisteo en su mano. Y le dijo Saúl: muchacho, ¿de quién eres hijo? Y David respondió: yo soy hijo de tu siervo Isaí de Belén. Dice que entonces el gigante empieza a acercarse. Si estos amigos en las Islas Baleares le pegan a una sandía a 25 metros, imagínate a un tronco de casi 3 metros que no le des. El caso es que David le da en la cabeza, cae, le quita la espada, corta la cabeza. Imagínate el impacto en la tropa de los filisteos. Cuando vieron a su paladín descabezado, dice que huyeron. Y el pueblo de Israel se animó y comenzó a perseguir y a destruir a sus enemigos, dice que hasta que llegaron a las ciudades, dice, yendo a Gat y a Ecrón. Saquearon su campamento y le trajo la cabeza como trofeo al rey. Ahora, no quiero que pierdas de vista algo. Y este es el centro de esto. Porque decíamos que ciertamente David manifiesta esta confianza en Dios, esta fe en David. Y por favor, no quiero que te quedes con esta idea de hay que ser valientes como David, hay que atacar a nuestros gigantes. Ciertamente debemos imitar esta fe, pero quiero que veas cuál es el enfoque de la fe de David. ¿Qué es lo que motivaba a David? ¿Qué es lo que lo motivó para arriesgar su vida? En el verso 36, cuando David le explica a Saúl por qué puede ir, por qué está confiado para ir a pelear contra este paladín, aunque no sea un soldado, él expone la razón. Dice: fuera león, fuera oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, como un león o como un oso, porque ha provocado, porque ha hablado mal, porque ha ensuciado el nombre del ejército, del Dios de los ejércitos, el Dios viviente. Él se ha metido con Dios. Ahora, en el verso 45, David le dice este mismo mensaje, pero ahora a su enemigo. Dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Qué movía a David para ir y pelear contra este hombre? El honor del nombre de Jehová, su reputación, su gloria. David decía: no puedo quedarme callado, no puedo quedarme sin hacer nada si el nombre de Dios está en juego, si el honor de Dios, si su gloria, si su reputación está en juego. David es movido por esta pasión por la gloria de Dios, y es posiblemente la misma razón por la que escribe todos estos salmos, donde él pensaba en este Dios glorioso, en este Dios magnífico, este Dios santo. Y David, al oír a este hombre, se encendía. Ahora, la pregunta es si esto hace una diferencia. ¿Es importante esto? Claro que sí. Esto hace una diferencia cuando tu fe está puesta en el honor del nombre del Señor, cuando está puesta en su reputación o en su gloria. No vamos a hablar del valor de David. Eso no va a ser el enfoque. El enfoque no va a ser su astucia o su habilidad con la onda, pero tampoco debe ser ese enfoque en nuestra vida. Mi enfoque en la fe no debe estar enfocada en mis deseos, en mis habilidades, en mis capacidades. El enfoque de tu fe y mi fe tiene que ser la gloria de Dios, porque para eso fuimos creados. Y es triste que muchas veces también como creyentes no estamos valorando la gloria, el honor, la honra, la reputación del nombre del Señor. El enfoque de David, su enfoque no está en su valor o en su fortaleza, sino en el poder del que puede usar a alguien débil como David para sus propósitos y para sus fines. David es valiente porque él sabe que no es por los recursos que cuenta él, sino por los recursos que tiene este Dios que está vivo. David, él lo ha confesado. En el verso 37 dijo: Jehová es el que me ha librado de la garra del león, de las garras del oso, y también me librará de la mano de este filisteo. Es él. No dice: no, es que yo ya tengo mucha experiencia, es que ya tengo mucha habilidad. No, Dios lo ha hecho. Verso 45 también dice ahí: yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y en el verso 47 dice: sabrá toda la congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de él es la batalla. Esto es guerra santa, es Dios el principal involucrado en este asunto. Él los va a entregar en nuestras manos. Es Él. David tiene sus ojos puestos en el honor del nombre del Señor, y ese es el enfoque de su fe, la gloria de Dios. Ahora, David tiene este razonamiento: si la gloria de Dios está en juego, la gloria de Dios me importa mucho, tanto que estoy dispuesto a arriesgar mi vida por ella. Eso es lo que está haciendo David. Me importa tanto el honor del nombre del Señor, la reputación del nombre del Señor, que estoy dispuesto a morir por ello si es necesario. Y eso es lo que sucedía con los apóstoles en la iglesia primitiva, y es lo que sucede en muchos lugares del mundo el día de hoy. Ahora la pregunta es si tú y yo podemos decir esto. Si tú y yo podemos decir que tenemos esta pasión por la gloria de Dios, por su reputación, por su honor, por la honra de su nombre. ¿Es este el enfoque de nuestra fe? ¿O el enfoque de nuestra fe somos nosotros? ¿El enfoque de nuestra fe es que Dios sea glorificado y hacer todo lo necesario para que la gloria de Dios sea evidente? ¿O el enfoque es que Dios haga todo lo que yo quiero para que yo esté bien? Este es un enfoque que sutilmente o descaradamente podemos asumir, donde podemos decir que Dios queda muy bien parado cuando yo soy rico o cuando yo soy exitoso, estoy llevando la gloria de Dios. David no tenía su persona como el enfoque de la fe, era la gloria de Dios, que todos sepan que es Dios el que salva, que todos sepan que es la batalla del Señor, que todos sepan que hay Dios y está vivo. Esa era su pasión. ¿Qué cosas son las que tú y yo podemos ver el día de hoy donde está en juego la gloria de Dios? ¿Qué situaciones son? Quizá aquellas donde podemos ser tentados a dejar a Dios mal parado para beneficiarnos nosotros, quizá en los negocios, donde yo puedo ser cristiano y hacer ciertas operaciones para mi beneficio. Dios quiere que sea próspero, ¿qué no? O quizá el no dar testimonio adecuado, porque pues las personas van a pensar que soy muy extremo, y entonces mi reputación va a estar en juego. Entonces puedo poner la reputación de Dios en juego para que la mía no se dañe. ¿Pudiera ser? ¿Qué cosas son aquellas que el día de hoy ponen en riesgo la reputación, la honra, la gloria de Dios? ¿Qué es lo que vamos a hacer tú y yo? David pudo ser usado por Dios para librar a su pueblo de sus enemigos. ¿Por qué? Porque se estaban burlando, se estaban mofando, estaban comprometiendo la gloria y la honra de Dios. Y Dios se levantó y respondió, y el pueblo pudo ver a este Dios vivo, un Dios que es celoso. De hecho, acompáñame al Salmo 2. En Salmo 2, quiero que veas esto. De eso se trata el Salmo 2, de cómo se burla la gente. Si lo pones por favor en la NTV, vete desde el verso 1. Con esto terminamos. Dice, ¿por qué se enojan tanto las naciones? ¿Por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles? Verso 2 dice, los reyes de la tierra se preparan para la batalla, los gobernantes conspiran juntos en contra del Señor y en contra de su ungido. Verso 3, rompamos las cadenas, gritan, y liberémonos de ser esclavos de Dios. Pero el que gobierna el cielo se ríe, el Señor se burla de ellos. Después los reprende con enojo, los aterroriza con su intensa furia. Pues el Señor declara, he puesto a mi rey elegido en el trono de Jerusalén, en mi monte santo. El rey proclama el decreto del Señor. El Señor me dijo, tú eres mi hijo, hoy he llegado a ser tu padre. Solo pídelo y te daré como herencia a las naciones, toda la tierra como posesión tuya. Los quebrarás con vara de hierro y las harás pedazo como si fueran ollas de barro. Ahora bien, ustedes reyes, actúen con sabiduría. Quedan advertidos ustedes gobernantes de la tierra. Sirvan al Señor con temor reverente y alégrense con temblor. Sométanse al Hijo de Dios, no sea que se enoje y sean destruidos en plena actividad, porque su ira se enciende en un instante, pero qué alegría para todos los que se refugian en él. Si tú ves pon la Reina Valera, por favor, y pon ahí el verso 12. Ajá. Miren lo que dice, honren al Hijo para que no se enoje y perezca en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados todos los que en él confían. Y miren el verso 11, sirvan a Jehová con temor y alégrense con temblor. Este salmo nos habla de este Dios que está vivo, este Dios que es poderoso, al que todos se tienen que someter, y que veas qué celoso es con su gloria. Tú y yo, como su pueblo, necesitamos mantener al Señor como el centro de nuestros pensamientos. En medio de las situaciones, tú y yo tenemos que pensar, ¿qué diferencia hace que el Dios viviente esté aquí? Número 2, en cualquiera que sea la situación, tú y yo tenemos que recordar que nuestra confianza no puede estar en nuestros recursos, sino en los del Dios viviente. Y número 3, tu confianza y la mía tienen que estar puestas no en lo que nosotros obtenemos, sino en la gloria de Dios, en la honra de su nombre, en que el mundo conozca que hay Dios y que está vivo. Ese Dios es el Dios que nos ama tanto que nos hizo su pueblo. Así de que tú y yo necesitamos mantener esta perspectiva en cada circunstancia por la que pasamos. Oramos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que tú nos hablas a través de ella. Te damos gracias porque eres tú el que nos ha llamado, nos ha escogido como su pueblo. Y te pedimos, Señor, para que tú pongas en nuestra vida esta perspectiva, Señor, de tu gloria, de tu honra, que podamos ser celosos, que entendamos, Señor, que para eso nos creaste, para gloria tuya, y que podamos ver y actuar en cada situación con este enfoque de nuestra fe. No en lo que obtenemos, no en lo que ganamos, no cómo nos beneficiamos, sino cómo tú eres exaltado en medio de las circunstancias más difíciles, porque tú nos salvas con caballos o con carros. Señor, nuestra confianza no está en eso, sino en el Dios viviente. Te damos toda la gloria y la honra a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.